Arratsaldeon, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el periodismo de investigación está de luto tras conocer el fallecimiento de Xavier Binader, pionero en destapar los vínculos de la extrema derecha con los aparatos del Estado posfranquista. Bueno, se pueden decir muchas cosas sobre Xavier Binader. ¿Tú cómo le definirías y qué subrayarías de él?
Para nosotros ha sido un maestro, ha sido un compañero, ha sido la persona que nos ha ayudado a abrir camino dentro del difícil mundo del periodismo de investigación, que él siempre se negó a llamarlo así, ¿no? Él consideraba que el periodismo no podía ser otra cosa que periodismo de investigación, que era una redundancia hablar de periodismo de investigación, ¿no? Y siempre nos decía, lo que no es periodismo de investigación es propaganda, ¿no? Y él, pues bueno, para nosotros ha sido nuestro maestro fuera de las aulas de la universidad, nuestro maestro en las calles, en los centros sociales, en los barrios de Barcelona, cuando venía a darnos charlas, cuando venía a explicarnos un poco lo que él había hecho y cómo se podían hacer las cosas, ¿no? Aprendimos muchísimo de él en el campo profesional y aprendimos muchísimo en el campo de la vida también, ¿no? El cómo afrontar con una actitud amable y con una sonrisa, temas que muchas veces podían ser muy espinosos, pero que se tenía que tener la valentía, la templanza, pues para enfrentarlos como él sabía hacerlo, ¿no?
Bueno, y no sé qué valor le daba Xavier al periodismo de investigación, bueno, periodismo a secas, como solía decir él, según nos acabas de explicar. También solía decir, ¿verdad?, que una pluma puede ser tan poderosa como una pistola.
Sí, él era muy muy consciente que la información es fundamental para los estados, para el poder, para aquellos que quieren esconder algunas cosas, ¿no? Y sabía muy bien que el hecho de entrar en los lugares que no están a la luz, que no se conocen, que no se quiere dar trascendencia, pues eso era muy importante para transformar la realidad, ¿no? Para cambiar las cosas, para conseguir una sociedad más justa, más transparente, una sociedad mejor. Pues él siempre nos decía eso, ¿no? Que con una pluma se podía dar un vuelco a muchas formas de hacer las cosas, a muchas realidades, y se podía conseguir, pues bueno, que dimitieran políticos, que se hicieran transformaciones de fondo en el funcionamiento de instituciones, que la pluma tenía muchísimo poder, ¿no? La pluma, que era el resultado siempre de un largo trabajo, ¿no? De muchas horas que a veces erróneamente calificamos como horas perdidas, ¿no? De pasar mucho tiempo en archivos, en bibliotecas, buscando testigos, buscando fuentes, pues que todo eso finalmente tenía una traducción en una pluma o en un teclado de ordenador, y que eso transformaba la realidad, ¿no?
Bueno, y Xavier nos ha dejado, pero diremos que mientras tanto el periodismo de investigación sigue su curso, con nuevos compañeros y compañeras contribuyendo para sacar la verdad a la luz, camino por el que tú mismo caminas también. Bueno, ¿cómo ves la salud del periodismo de investigación, llamémoslo así, y qué importancia consideras que tiene?
Bueno, Xavier hizo una gran formación de muchísima gente, ¿no? Hay gente de nuestra generación, que ahora estamos en los 40 años, tanto de la gente que en Barcelona estuvo en Ardivelsa, en Calegorría también, en las delegaciones que se hicieron aquí en Barcelona, de los medios de comunicación que surgieron posteriormente, entre los que estamos La Directa, y muchos otros proyectos que han surgido a raíz de la crisis del periodismo, de las grandes cabeceras y de las grandes corporaciones de los últimos años, ¿no? Pues a raíz de esa crisis está surgiendo muchísimas nuevas propuestas de periodismo, de medios, de portales, de información. Y Xavier Binader estuvo ahí detrás, ¿no? Estuvo formando a la gente, estuvo a nuestra generación y a la generación más joven que vino después y que ahora está subiendo con fuerza, que acaba de salir de las facultades, pues estuvo formando, estuvo haciendo de profesor y muchísima gente ha conocido de él y de sus formas y de su trayectoria, de lo que nos ha explicado, pues ha conocido lo suficiente como para hacer periodismo de ese cariz, ¿no? A pesar de que las dinámicas, las rutinas y el día a día de las redacciones de los grandes medios va en contra de eso, ¿no? Y por tanto ha dejado un legado importante, ¿no? Un legado importante que en el nuevo contexto de transformación social en el que vivimos, de cuestionamiento de las instituciones tal como funcionan, de ir hacia una sociedad diferente, ¿no? Se vive actualmente una verdadera transformación en muchos ámbitos que en el campo del periodismo tiene un reflejo en la aparición de todos estos medios que te decía, que no solo cuestionan el contenido de los medios de comunicación, sino que cuestionan la propiedad de los medios de comunicación, de quién son los medios, por qué los medios de comunicación no pueden ser propiedad de los periodistas, de los lectores, y tienen que ser un instrumento de lobbies de poder, de grandes empresarios, de los políticos, ¿no? Ese cuestionamiento del quién son los medios de comunicación también está detrás de la forma de hacer periodismo de Xavier y de esas nuevas apuestas y proyectos que gracias a las redes sociales, gracias a que a través de las nuevas formas de las nuevas tecnologías, pues cada vez tienen más lectores, ¿no? Y por tanto, bueno, estamos tristes hoy, pero estamos contentos del legado que nos deja y de la experiencia acumulada en todos estos proyectos que van para adelante, que crecen y que cada vez tienen más lectores y también pueden hacer posible que la gente que sale de las facultades pueda vivir del periodismo también.
También tenemos que mencionar la represión. Su trabajo incluso le llevó a ser condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de cárcel a raíz de varios artículos publicados sobre la actividad parapolicial contra el independentismo vasco. Se exilió, volvió a su tierra, cumplió 3 meses de prisión. Bueno, al final fue indultado. Supongo que fueron años duros para él. Y bueno, diremos que el periodismo de investigación tiene también sus enemigos, enemigos poderosos además.
Claro, toda aquella gente que tiene muchas cosas a esconder es enemiga del periodismo de investigación, ¿no? El Xavier Vinader y la gente que hace periodismo precisamente intenta destapar aquello que algunos no quieren, ¿no? Para decir y para repetir lo que el poder te dice que digas, pues para eso no hagas periodismo, no haces publicidad, que es otra cosa, ¿no? Y por tanto el periodismo es arriesgado, no busca amigos porque sí, ¿no? Gente que esté pues con la pleitesía y el tener que devolver favores y estos mecanismos de funcionamiento en algunas dinámicas que hemos visto últimamente, ¿no? Y por tanto, el periodismo tiene que poner contra las cuerdas, tiene que fiscalizar al poder, tiene que cuestionar el status quo y lo que nos llega de los gabinetes de prensa de las instituciones y de las grandes corporaciones. Eso es el periodismo y por tanto, pues es arriesgado, tiene enemigos, pero es muy satisfactorio también cuando tiene el reconocimiento de los lectores, ¿no? Que pueden ver cómo hay gente que deja horas, deja tiempo, deja esfuerzo, ¿no? Para conseguir sacar información que no está a la luz, ¿no?
Bueno, supongo también que el reto de hacer periodismo en mayúsculas, diremos, hacen falta medios económicos, sobre todo, ¿no?
Sí, hay una verdadera dificultad para tener recursos humanos y materiales que en el fondo son medios económicos, ¿no? Pero estamos viendo cómo hay formas de financiación de los medios, aunque sean medios pequeños, que lo pueden hacer posible, ¿no? Basar la financiación en la base social, ¿no? En los suscriptores. tener redes de anunciantes vinculadas a la sociedad un poco, ¿no? Que no sean de grandes corporaciones que tengan intereses espurios, ¿no? Pues que condicionan los contenidos de los medios de comunicación, sino la publicidad más en red, ¿no? Pues buscar los crowdfundings, los micromecenajes para ciertas investigaciones. Hemos visto que en los últimos años eso se ha demostrado como posible y como eficiente también, ¿no? Y por tanto hay que darle a la imaginación para hacer posible que, si no queremos que sean los gobiernos o las corporaciones las que financian los medios de comunicación, pues que sea la población, que sean los periodistas, que sea la base social interesada en conocer la verdad de muchos temas, ¿no?
Bueno, y como reportero, entre otros acontecimientos, Xavier cubrió la guerra de Afganistán, también la revolución de los claveles de Portugal. No sé si nos puedes contar un poquito, bueno, ¿qué lectura hacía sobre la política a nivel mundial?
Bueno, él ha conocido la complejidad, ¿no?, del mundo tal como él lo vivió. Claro, no, nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar en los sitios que él estuvo, ¿no?, y de vivir en primera línea conflictos que solo hemos leído a través de los libros, pero bueno, actualmente tenemos otros conflictos que se equiparan, se asimilan muchísimo a lo que se vivía en los años en los que él fue reportero de guerra, ¿no? Pero él siempre hacía una lectura a fondo, ¿no? No se quedaba en la superficialidad, explicar las anécdotas o la información más numérica de si había tantos muertos o si había, sino que iba al fondo de las historias, ¿no? La geopolítica, los intereses estratégicos, pues quién había detrás de ciertas decisiones, por qué se tomaban estas decisiones, a quién interesaba, a quién beneficiaba, a quién perjudicaba, ¿no? El porqué de las cosas, ¿no? No el explicar simplemente el cuándo, el quién, que son algunas de las respuestas que dan la mayoría de medios, sino explicar el cómo, el porqué, ir a las fuentes, dar voz a los que no tienen voz en algunos conflictos. Esa era la forma de trabajar que tenía Xavier y que creemos que es la forma única de hacer periodismo, ¿no?
También era conocedor de la realidad política de Euskal Herria. En este caso también, no sé si nos puedes contar un poco, bueno, ¿cómo veía al pueblo vasco?
Bueno, él siempre criticaba mucho a la gente que había pervertido el lenguaje, ¿no?, en relación al conflicto de Euskadi, ¿no? Él siempre hablaba de un conflicto político, de un conflicto, bueno, no renunció nunca a utilizar las palabras con su significado, ¿no? Cosa que sí hicieron a partir de mediados de los años 80, pues la mayoría de medios de comunicación, ¿no? Se entregaron un poco al lenguaje de los gabinetes de prensa del Ministerio del Interior español, del Ministerio de Defensa, ¿no? Toda la comunicación que venía desde las cloacas del Estado es la que condicionó el relato periodístico, las palabras, la semántica y los significados para explicar lo que estaba pasando en Euskadi, ¿no? Y él siempre tuvo muy claro, y así lo explicaba en sus investigaciones, en sus reportajes, que estábamos en un conflicto político, que estábamos en una lucha armada. No hablaba nunca de terrorismo, no hablaba nunca en el lenguaje de los poderosos, ¿no? Compartiendo, ¿no?, el fondo de la cuestión, ¿no? Pero en lo que es la semántica del relato del conflicto, pues él siempre se mantuvo muy firme y nunca sucumbió a las presiones de pervertir el lenguaje, ¿no? Y en el fondo acabar manipulando lo que se explicaba a los lectores, ¿no?
Bueno, ya en casa supongo que también estaría viviendo con interés el momento político que vive Cataluña.
Sí, lo vivía con mucho interés. Con mucho interés, estuvo, bueno, en todos los momentos claves de las grandes movilizaciones de los últimos 4 años, pues él ahí estuvo, ¿no? Cuando se hizo la V del año pasado del 11 de septiembre, pues ahí estuvo él con su silla de ruedas delante, ¿no? En primera fila, ¿no? Y siempre estaba en primera fila y no siempre iba a los grandes actos, sino que muchas veces iba a los pequeños actos, ¿no? Aquellos actos donde él consideraba que era importante la aportación que él podía hacer para formar a la gente, para transmitir conocimiento, para transmitir experiencia. Él era, amaba mucho los pequeños momentos, los pequeños espacios, el contacto directo con la gente que salía de las facultades, con la gente que empezaba a hacer pequeñas investigaciones, con los actos pequeños de barrio, ¿no? No era muy amante de los grandes eventos de masas ni de los grandes acontecimientos, pero una persona comprometida que cuando había que estar también estaba ahí, ¿no? Y le gustaba pues mucho compartir momentos de tranquilidad y de contacto con la gente que quería y con la gente que él consideraba que estaba luchando para hacer una sociedad más justa y para hacer un periodismo más digno, ¿no?
Bueno, pues Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, te agradecemos de verdad que este día triste, más para vosotros, para los que lo habéis tenido más cerca y has atendido a nuestra llamada. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
Pues no hay mucho más que añadir. La verdad es que ha sido un golpe muy duro. Sabíamos que estaba hospitalizado desde hacía un par de semanas. Confiábamos en que se iba a recuperar, pero estamos tristes, pero al mismo tiempo también conociéndole como le conocíamos, pues sabemos que era una persona alegre, dinámica y que él le hubiera quitado trascendencia a este momento, ¿no? Él hubiera hecho también ese esfuerzo para quitarle trascendencia, ¿no? Y quitarle como momento de tristeza y buscar el todo aquello que nos deja, ¿no? Todo aquello que nunca morirá, porque es el conocimiento, es la experiencia, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Este esfuerzo por transmitir que él tenía, pues hace muy difícil que él muera en el fondo, ¿no? Porque hay un trocito de vinagre en cada uno de nosotros, ¿no?
Pues con ese hermoso mensaje te despedimos. Lo dicho, eskerrik asko, muchas gracias, Jesús, y ánimo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Agur.